Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Cuando estoy con vos, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Se llevó mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón.
Bienvenidos a esto que es el almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más, la semana número 39 de este 2017. Y quiero comentarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles. El día de hoy comenzamos con la canción Corazón de Los Auténticos Decadentes, ya que en esta semana hablaremos acerca del corazón, ya que se aproxima el día de su celebración para hacer conciencia del cuidado de este órgano vital. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y quiero mandar un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM y también en vía internet en www.radio.udg.mx/ameca y también en la página del Cubayes, www.cubayes.udg.mx. Es ahí donde nos podrán estar escuchando todo el día, todos los días del año. Quiero Agradecer a Nabor Álvarez el día de hoy en su apoyo a la transmisión de este programa en la operación técnica. También a Imelda Gómez Godoy en la asistencia de producción, a Eva Corona en las redes sociales, en las cuales usted nos puede encontrar como XHUGA, también pueden buscarnos como arroba Radio UDG Ameca. Es ahí donde pueden mandar su solicitud de amistad y denos like en nuestra página de seguimiento. Es este 25 de septiembre. Vamos a comenzar, ¿qué les parece?, con una cápsula de información acerca de un personaje de la historia. Así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. José María Morelos nació en Valladolid, hoy conocido como Michoacán, un 30 de septiembre de 1765. Él es uno de los máximos próceres de la independencia de México. Asumió el liderazgo de las fuerzas insurgentes después de la muerte del cura Miguel Hidalgo en 1811. Finalmente, fue capturado por los españoles y murió fusilado.
Estamos de regreso y el día de hoy comenzamos con el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el próximo 1 de octubre. Y bueno, hablemos acerca de que el mundo va envejeciendo cada vez más rápido y es por eso que debemos ponernos manos a la obra para que las personas de edad se encuentren en una mejor hábitat que sea amigable e incluyente. Además de que la discriminación por la edad es algo muy común y que ya está normalizada. En nuestra sociedad se encuentra de diferentes formas, ya sea de abandono, carencia económica, desempleo, desprotección institucional, en alguno de los casos. Y bueno, casi 700 millones de personas mayores de 60 años hay en la actualidad y se estima, bueno, que en el 2050 las personas de 60 años sean más de 2 mil millones de personas. Imagínense si no hacemos algo al respecto. Y bueno, en este mundo tan desarrollado como en Asia, es una región con la que cuenta con mayores personas, con gente adulta de mayor edad, y es momento de que nos pongamos a enfrentar esta situación, ya que el crecimiento demográfico también va en contra de todas las situaciones que vivimos en nuestro planeta. En México, bueno, se celebra cada 28 de agosto y tenemos aquí en nuestra programación un programa que se llama Consultorio Abierto, en el cual hemos hablado acerca de ello. Y quiero presentarles también lo que la maestra Carmen Hernández, ella es gerontóloga y nos ha hablado acerca de la vejez en México y cuál es su situación. Así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
Hablar de adulto mayor es hablar de vulnerabilidad. Es un sector poblacional que tiene ciertas características que lo hacen ser vulnerable ante la sociedad, ¿no? Por el hecho de tener ya cierta edad, ciertas características los hace predisponentes a. Hablamos de situación de pobreza. Nuestros adultos mayores es un tema en la agenda pendiente del Congreso, que sí se tiene que abordar y ver qué va a ocurrir con tantos adultos mayores y la situación de pobreza extrema en la que viven ciertos sectores. Hablando del fenómeno de género, por ejemplo, sí podemos encontrar una diferencia muy significativa entre ser adulto mayor hombre a ser adulto mayor mujer. Yo te pongo un ejemplo muy, muy práctico que me gusta comentarlo con mis alumnos. Un día observar, sentarte a ver. Puede estar un ancianito hombre pidiendo limosna y estar una ancianita mujer pidiendo limosna. ¿A quién crees que le den más dinero. Efectivamente, venimos de una cultura en la que es una cultura machista y a la vez una cultura matriarcal, ¿no? En donde, pues, nos enseñan el juego de roles, ¿sí? Que sabemos cuáles son los roles asignados al hombre y a la mujer. Pues, por lo general, se ha visto que suele ser te suele dar más lástima a un ancianito hombre porque pobrecito, está solito, ¿quién lo atiende? ¿Quién le hace de comer? ¿Quién le lava su ropa? ¿Sí? Por el hecho de ser hombre. Entonces me nace más darle un apoyo que el hecho de una mujer, ¿sí? Porque una mujer se supone que nos enseñan desde pequeñas a que sabemos valernos por nosotras mismas, sabemos llevar un hogar en la cuestión de las actividades diarias de un hogar. Me sé hacer de comer yo sola. Entonces es más común que a lo mejor a una ancianita le ofrezcas trabajo, que pongas a un ancianito en el campo o a que te corte el pasto en tu casa, porque pues a lo mejor dices es un trabajo físico rudo y pues bueno, me da más lástima, mejor lo ayudo económicamente, ¿no? Entonces es un fenómeno bien interesante que tiene que ver, bueno, te digo, este es un ejemplo muy superficial, ¿sí? Que tiene que ver con un análisis muy profundo de los roles femeninos y masculinos y entonces con cómo se está abordando el hecho del envejecimiento desde ser mujer o ser hombre en México.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y ahora vamos a hablar de el 28 de septiembre, es el Día Mundial contra la Rabia y tiene como objetivo hacer conscientes a todas las personas sobre las causas de la rabia y dar a conocer las medidas para prevenir la transmisión de esta enfermedad. Y bueno, el cuidado de los canes y los felinos domésticos es la principal forma de evitar la propagación de la rabia. En el lema de estos últimos años se habla de la rabia, educar, vacunar y eliminar. Eso es lo que el lema utilizado para el Día Mundial contra la Rabia. Y bueno, también hay que destacar las principales medidas que las comunidades pueden adoptar, ya sea para prevenir esta enfermedad y que refleje en los próximos años, es decir, en el 2030, la meta mundial que es acabar totalmente con la rabia. Y bueno, para saber un poco más acerca de qué es la rabia, vamos a escuchar la siguiente producción y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque.
Conociendo un poco más de lo evidente. La rabia es una enfermedad zoonótica, es decir, que es transmitida al ser humano por los animales y es causada por un virus. El virus de la rabia infecta a animales domésticos y salvajes y se propaga a las personas con el contacto de saliva infectada, ya sea a través de mordeduras o arañazos. La enfermedad está presente en casi todos los continentes, pero la mayoría de las muertes humanas se registran en África y Asia.
Estamos de regreso y bueno, vamos a seguir hablando de la rabia, acerca de que los animales domésticos y salvajes pueden transmitir la rabia al ser humano. La transmisión de esto se produce a través de una mordedura o de un arañazo. Y es generalmente pues por un animal doméstico, un perro, un felino. Y el periodo de incubación es variable, pero por lo general es de 2 a 3 meses. Cuando aparecen ya las manifestaciones clínicas, es importante destacar esto. El virus ya se extendió por todo el sistema nervioso central y la infección es invariablemente mortal. Esta es información de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, se estima que cada año mueren 59 mil personas a consecuencia de la rabia. Y en su mayoría, estas muertes se producen en África y en Asia. Y algunas otras son personas que viven en poblaciones rurales desatendidas. En consecuencia, bueno, se notifica que hay menos muertes por rabia a las que realmente se producen realmente. Y la rabia está presente en todos los continentes, excepto en la Antártida. en las Américas, los murciélagos son la principal causa de la infección de la rabia. Los niños son los principal sector afectado por este virus de rabia, ya que en su mayoría terminan fallecimientos. El periodo de incubación de la rabia es de 1 a 3 meses, como les comentaba, puede variar y puede oscilar entre una semana y un año, dependiendo de los factores como la localización del punto, la carga viral del virus, y las primeras manifestaciones son la fiebre acompañada de dolor y principalmente en la herida. Esto es una es momento de que hagamos conciencia de que las jornadas de vacunación antirrábica son importantes para nuestros animales y si estamos interesados en que esto se dé, hay que acercarnos a las áreas del sector salud, las cuales ellos son los encargados de proporcionar estas vacunas para nuestros animales y que pues poco a poco se logre el objetivo, que es la eliminación de la rabia. Vamos a cambiar un poco de tema, pero mientras vamos a escuchar la siguiente cápsula de información y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
Agustín de Iturbide nació en Morelia un 27 de septiembre de 1783. Él fue un criollo mexicano que se desempeñó como oficial realista hasta que se alió al patriota Vicente Guerrero para proclamar la independencia de México. Llegó a ser el primer emperador de México en 1824.
Estamos de regreso y ahora vamos a hablar acerca del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Esto se celebra el próximo 26 de septiembre. Para saber un poco más acerca de las armas nucleares, vamos a escuchar la siguiente información.
Viviendo en conjunto y trabajando juntos.
Las armas nucleares son las más peligrosas de la Tierra. Solo una puede destruir una ciudad entera, además de potencialmente matar a millones de personas y poner en peligro también al medio ambiente, ya que sus efectos a largo plazo resultan devastadores.
Estamos de regreso y bueno, las guerras nucleares son el temor latente en los últimos meses, ya que en las noticias no se deja de hablar acerca de varias declaraciones de líderes de otros países como Estados Unidos y también en Corea del Norte, en los cuales, bueno, es un miedo latente, ya que no queremos acabar como Hiroshima o Nagasaki hace unos años. Y bueno, es momento, ese momento de la historia en la cual todo quien participó en tal acto se arrepiente y que hoy en día es algo que sigue vigente en la población mundial. Tememos ya que en el mundo se encuentra armamento todavía y que con un solo botón y con una orden equivocada puede acabar todo lo que conocemos, y ningún tratado o negociación ha podido evitar que este tipo de armamento se deje de fabricar o se deje de tener en reservas y apuntalar a alguna región del globo. Esto es a lo que se enfrentan las personas de la ONU para que se deje en evidencia que la violencia y la discriminación, bueno, y el poder absoluto no es el fin. La humanidad, tenemos que darnos la tarea de participar día con día a la paz hasta que se vuelva un hábito. Yo creo que es un tema que no está fuera de lo coloquial últimamente, y hay que hacer conciencia acerca de que la violencia no es el camino. Hay que tomar un poco más de conciencia acerca de esto, y pues es importante que la paz se practique día a día para que se vuelva un hábito. Ese es el mensaje que bueno, aquí en el Almanaque siempre tratamos de dar semana con semana, tratar de practicar los valores, tratar de ser una persona con tolerancia, con respeto y responsabilidad, sobre todo cuando hablemos de estos temas tan difíciles. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, y ¿qué les parece si hablamos acerca de la semana de los objetivos del desarrollo del milenio? Ya que en esta semana, del 25 a el 30 de septiembre, se celebran. ¿Pero qué son los objetivos del desarrollo del milenio? Pues vamos a hablar acerca de ello mientras vamos a escuchar la siguiente producción.
Celebraciones de aquí y allá. Los objetivos del desarrollo del milenio son las metas cuantificadas y cronológicas que el mundo ha fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: hambre, enfermedad, pobreza de ingresos, falta de vivienda adecuada, exclusión social, problemas de educación y de sostenibilidad ambiental.
Estamos de regreso y bueno, vamos a hablar acerca de los 17 objetivos del milenio, y bueno, es parte del desarrollo sostenible que se busca y es trabajo de la ONU. Todos los países debemos estar trabajando para que se logren en cuanto antes, y bueno, nuestra fecha límite es el 2030. En el número uno está el fin de la pobreza, en el cual, pues, en todo el mundo se está viendo personas que carecen, ya sea económica, de salud, de atención, educación. Es por eso que es el primero y el más importante. En el segundo, hablamos de que cero hambre, en la cual la población de todo el mundo muchas veces está, no puede irse a dormir con algo en su estómago. Y eso es una situación terrible y es desagradable, pero es muy real. En el tercer lugar está en la salud y el bienestar. En el cuarto, la educación de calidad. En el quinto, que está en boga de todo México acerca de las situaciones que están sucediendo con feminicidios, con situaciones de movimientos en los cuales la defensa de los derechos de todas las personas y todos los seres humanos debemos de tener, principalmente el respeto, que es la igualdad de género. En el sexto está el agua limpia y el saneamiento. En el séptimo hablamos de la energía asequible y no contaminable. En el octavo, el trabajo decente y crecimiento económico. En el noveno, industria, innovación e infraestructura. En el décimo, la reducción de las desigualdades. En el número 11, ciudades y comunidades sostenibles. En el número 12, producción y consumo responsable. en el número 13, acción por el clima. Es importante que todos hagamos y demos nuestro granito de arena para ser mejores, y yo creo que el respeto al clima, que últimamente pues hemos hablado acerca de la reflexión de qué estamos haciendo con nuestro planeta, después de los sismos que se han presentado, de las afectaciones naturales que está generando y que a muchas personas afectó de manera directa o indirecta. En el número 14 está la vida submarina. En el 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y en el número 17, y no por ser el último, no es menos importante, alianzas para lograr los objetivos. Siempre trabajando de manera colaborativa, vamos a lograr más fácil nuestros objetivos. Y yo creo que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, poco a poco nos estamos dando cuenta que es necesario y que hay que cambiar y hay que ser mejores. Solidarios, tolerantes, respetuosos y sobre todo, con cero violencia. ¿Qué les parece si vámonos a un corte de estación y enseguida regresamos? Esto es El Almanaque. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar de un tema interesante y bueno, que aquí en Cuballes, bueno, se va a tener varias actividades en las cuales, bueno, están cordialmente invitados. Este miércoles 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. El lema de este año, el turismo sostenible, una herramienta para el desarrollo. Están utilizando un hashtag al cual invitamos a que utilicen y se llama y es hashtag disfruta y respeta, en el cual, bueno, es importante, México ha colaborado también desde inicio de año con este hashtag y es importante viajar, disfrutar, pero sobre todo respetar las áreas que uno va visitando a lo largo del año. Y bueno, hablemos acerca de cómo a lo largo de los años ha aumentado la cantidad de turistas en todo el mundo y esto beneficia a las comunidades de todo el globo. El motivo de este aumento es el reconocimiento del derecho a la recreación y vacaciones y bueno, que pertenece a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de las nuevas tecnologías que facilitan la internacionalidad. El año pasado fueron 1.235 millones las personas que se desplazaron por todo el globo terráqueo para gozar de unas buenas vacaciones. Pero se estima que para el 2030 sean 1.800 millones los que se desplacen a conocer nuevas áreas de este hermoso planeta. Además, bueno, de que el turismo es una poderosa herramienta para acabar con la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida, especialmente de los países en desarrollo. Es bien concebido y gestionado este sector que puede contribuir de manera significativa a los tres aspectos del desarrollo sostenible, el económico, el social y el medioambiental. El turismo con desarrollo sostenible, atendiendo a los objetivos del desarrollo sostenible que ya habíamos hablado en el bloque anterior, afecta directamente a 8 puntos. A 3 puntos específicos. El número 8, el 12 y el 14. El número 8 es el que promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. En concreto, la meta es de 8.9 y que afirma que para el 2030 haya que elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible y que cree puestos de trabajo y que promueve la cultura y los productos locales. En el número 12 en específico es garantizar modalidades de consumo y de producción sostenibles. Esto es elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos del desarrollo de manera sostenible a fin de lograr un turismo que crea puestos de trabajo, promueva la cultura y productos locales de manera sin ser afectados de otro tipo, ¿no? que siempre se enaltezca lo que en la región se produzca, que siempre, bueno, en la región de los valles, bueno, tenemos muchas áreas de oportunidades, ¿no? Guachimontones, tequila, ocomo, etcétera, ¿no? También es importante que cada una de las localidades se empodere y dé el valor que tiene cada una de las formas de su cultura, ¿no? Que es muy bella en cada caso particular. En el número 14 se centra el conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El aumentar los beneficios económicos también tiene que estar directamente en la misma posición, elevarlos y cuidarlos los recursos marinos. Que bueno, ¿quién no ha ido a la playa? ¿Quién no ha ido a otros lugares donde hay agua? Y muchas veces no respetamos esas el área, ¿no? Hay que evitar que tengan, pues bueno, una sobrepoblación en los recursos marinos también. Hace unos meses escuchábamos de una isla aquí en la cual pues los corales, las mismas especies marinas fueron, pues ahora sí que corridas de una manera brutal, porque el turismo fue tanto que terminaron espantándolos y fue dañándose. Se está trabajando en la Universidad de Guadalajara, especialistas, biólogos marinos y demás, trabajaron para que se controlara ese tipo de turismo. Y bueno, esa es la forma de explicarlo de una manera más local. Y bueno, en la semana de esta semana del turismo mundial, Taleb Rifai, que es el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, dirigió a contribuir en 5 pilares cómo es que el turismo sostenible se puede formar. En el número 1, el económico, generando un crecimiento inclusivo. El segundo, el social, creando empleos decentes y empoderando a las comunidades. En el tercero, la ambiental, conservando y enriqueciendo el medio ambiente y luchando contra el cambio climático. En el cuarto pilar, habla de la cultura, celebrando y preservando la diversidad, la identidad y la cultura material e inmaterial. En el quinto pilar está la paz, un requisito esencial para el desarrollo y el progreso. En este Día Mundial del Turismo, bueno, vayámonos de viaje y siempre recordemos lo siguiente: respetar la naturaleza, la cultura y respetar a sus anfitriones. Viaje, disfrute y actúe siempre con respeto. Eso es parte del mensaje que la Organización Mundial del Turismo dirige para todos nosotros. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar la siguiente producción? Y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
Miguel Ángel de Quevedo nació en Guadalajara, Jalisco, el 27 de septiembre de 1862. Planteó los lineamientos para el crecimiento y mejoras para la capital mexicana, así como la necesidad de una ley forestal que protegiera las áreas verdes. Él es reconocido en México por su labor en favor de la protección de los bosques, con lo que se ganó el título del Apóstol del Árbol.
Estamos de regreso y bueno, vamos a hablar acerca de la Semana de los Sordos. Esto se celebra en la última semana de cada septiembre y bueno, hoy es del 25 al 29 de septiembre. Y esta semana de trabajo se plantea alrededor de la necesidad de visibilizar a las personas que tienen algún grado de sordera, ya sea de forma conductiva, es decir, con el paso del tiempo, o los estilos de vida, como la de la contaminación auditiva. La física, que tiende a ser desde los neuronales hasta neuropatías. Y en México existen alrededor de 10 millones de personas, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, tienen dificultades para incorporarse a la vida en sociedad y tienen como resultado una marginación poco fácil de superar, y todos exigen lo mismo, inclusión, ya que en sus vidas se les plantea un reto diario, ya sea para darse a entender al momento de socializar en una oficina o en algún servicio, o el cuidar su integridad al salir a las calles y al cruzar una sola avenida, ¿no? La tolerancia, el respeto y la empatía son los valores necesarios para la convivencia en armonía que todos merecemos. Y bueno, las personas con discapacidad auditiva, por lo regular, tienen problemas con el habla, y es por ello que si tú ofreces un servicio, se llegan a ofrecer servicios para capacitación de habla a señas, de lenguaje a señas, pues capacítate, no perdemos nada. Y bueno, en nuestro país existe un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, llamada la CONAPRED, en el cual tienen materiales, programas y capacitaciones enfocados a la inclusión. No perdamos el tiempo, denos la oportunidad de servirnos de este tipo de consejos para ser más inclusivos día con día. ¿Qué les parece ahora si vamos a escuchar la siguiente canción? Es una canción de Los Tigres del Norte con Calle 13 y se llama América. Espero que les guste y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque.
Dicen que soy latino,
yo soy,
no me quieren decir americano. Soy
América,
el gaucho al galope por las pampas, soy charrúa,
soy
jíbaro, utumano, soy chapín, esquimal,
América,
príncipe maya, soy guajiro,
yo soy charro.
Estamos de regreso y ahora vamos a hablar del Día Mundial del Corazón, que se celebra el próximo 29 de septiembre. Y bueno, las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, son las principales causas de muerte en el mundo y en la mayoría en los países de América, en donde se estima que de aquí al 2030, casi 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular. Y bueno, tenemos un mensaje por parte de la doctora de nuestro centro, Sofi, a la que le mandamos un saludo y gracias por habernos dando un poco de su tiempo. Vamos a escucharla y enseguida seguimos platicando de este tema.
El consumo excesivo de sal es uno de los factores de riesgo que como personas podemos controlar, porque el consumo excesivo de sal nos eleva la presión arterial. Entonces, una persona que tiene la presión arterial elevada demasiado tiempo, a la larga llega a tener daños al corazón, lo que puede ocasionarle problemas como infartos, como falla cardíaca. Entonces, en resumen, podemos evitar ese tipo de problemas cardíacos reduciendo el consumo de sal.
Y Y bueno, lo mejor para evitar estas afecciones cardíacas, se recomienda tener un cuidado en la alimentación, tener una vida activa físicamente y cuidar el consumo de sal, como lo decía la doctora. Lo que alrededor, lo recomendable es consumir 5 gramos de sal, y que en la vida cotidiana o común se consumen alrededor de 10 gramos de sal. Y quienes consumen alimentos como embutidos o procesados tienen altos grados de salinidad, y esto hace que arriesguen la vida. La recomendación siempre va a ser la misma: comer sano, frutas, verduras, cereales, legumbres y pescados, y menos grasas animales y sal. Hacer ejercicio, como caminar media hora diaria o subir escaleras durante 7 minutos, pueden ser suficientes. Además de no fumar, que bueno, con cada respiro pues te quita y te resta vida, ¿no? Y vigilar la salud, controlar la tensión arterial, colesterol y glucosa en la sangre. Tomarse su tiempo y no olvidarse cuidarse y relajarse. Este es el mensaje que la OMS brinda para todos nosotros en el Día Mundial del Cuidado del Corazón. Ahora, hablemos acerca de un tema muy interesante en el cual causa mucha controversia. El día de hoy hicimos sondeos con alumnos de este centro universitario, y este día es el Día Mundial para la Prevención de Embarazo No Planificado en Adolescentes, ya que en México es el primer lugar dentro de los países de la Organización de las Cooperaciones del Desarrollo Económico, la OCDE, que por cada 64, por cada 1,000 adolescentes, de ellas hay un alto porcentaje que enfrenta serias complicaciones durante la gestación y el parto. Los factores, de acuerdo a la OMS, son la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años a nivel internacional. En América Latina, bueno, es una tercera parte de los embarazos que corresponde a menores de 18 años, con casi un 20% de esto niñas en edad inferior a los 15. Y algunos de los motivos por los que muchas adolescentes quedan embarazadas a tan corta edad es la falta de información y de oportunidades, sumadas a las condiciones sociales y violencia sexual. Eso es lo que dice la UNICEF. En México no se queda atrás y es uno de los países que forma parte de la OCDE con mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes, 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años. Existen recursos los cuales, bueno, nos podemos apoyar al momento de hablar de salud sexual y el cuidado de nuestro cuerpo. Hay recursos en internet, hay una organización en la cual ha venido aquí a nuestra radio, Radio Universidad en Ameca, y ellos se llaman México Vivo, en las cuales también brindan libros gratuitos para hablar de manera normal, tranquila e informada acerca de la vida sexual. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar parte de los sondeos y seguimos abordando estos temas tan controversiales? Enseguida regresamos.
¿Qué opinas sobre el aborto?
Pues el aborto es una consecuencia que hace alguien que realmente no estuvo apto para hacer las cosas que le dieron pues a ella, ya sea pues de la manera de que no es un embarazo no deseado, y pues al momento de hacer un embarazo no deseado pues es cuando ya vienen los abortos, y es uno que no está en sus posibilidades, como ya sea detener eso o ponerlo en práctica, sino pues es decisión de cada quien.
¿Qué opinas sobre el aborto?
Bueno, al menos yo estoy en contra, porque es una vida más y es una vida que se pierde. Y un inocente no tiene la culpa de la decisión incorrecta que tú estás tomando. Así que en sí, esa es mi opinión.
¿Qué opinas sobre el aborto?
Que está mal. Respeto la vida humana.
¿Qué opinas del aborto?
Por una parte, yo diría que está bien para las mujeres que están como necesitadas económicamente, por lo mismo de que no tienen los sustentos para tener, pues, alimentar a otra persona. Por lo mismo de que como ellas mismas apenas, por su economía o no sé qué problemas tengan, o familiares. Y por otra parte, si las personas que solo lo hacen por, tal vez ahí sí estaría mal, por lo mismo de que como no tienen el conocimiento o cosas no
desarrolladas. ¿Qué opinas sobre el aborto?
Pues yo creo que como cuando es alguna violación o algo, pues yo digo que ahí sí debería de pues permitirse, pero igual, o sea, como cuando ya de, pues, o sea, por lo que era y eso, pues yo digo que no deberían de hacerlos, pues hacerse responsable por lo mismo de, pues, o sea, no andar en esas cosas, ¿eh?
¿Qué piensas del aborto?
Pues yo opino del aborto, yo estoy en contra del aborto porque estás matando a una vida inocente la cual no se puede defender.
¿Qué piensas sobre el aborto?
Pues considero que, bueno, yo estoy en contra, la verdad, en lo personal, no debería ser. Sin embargo, hay veces que no se cuentan con las condiciones ideales para tener un bebé. Considero también que pues debe de existir educación de calidad y pues sobre todo alimentación y cuidado para el mismo. Si no los tienen, pues en ocasiones pudiera ser mejor que abortaran.
¿Qué opinas sobre el aborto?
No estoy de acuerdo en que se realice, pero hay muchas veces en que las personas no cuentan con los apoyos económicos o el dinero para mantenerlo, o simplemente su madurez mental no está como para tener un hijo, y no creo que esté tan bien que tengan hijos. Aparte hay sobrepoblación y...
Considero, como te digo, si los van a traer a carencias, a inseguridad, a no tener alimentación, a no tener educación, a incluirse en un círculo pues de delincuencia, desintegración familiar, si van a estar en ese entorno y no se cuentan con los recursos para darle pues ahora sí que una óptima educación, un buen ejemplo, una educación de calidad, en ese caso casos, yo creo que sí. Si no abortar, no necesariamente abortar, el niño no tiene la culpa, pero considero que para no llegar a ese punto de tomar esa decisión tan difícil, pues que se cuiden. Hay tantos métodos de anticonceptivos, hay tantas cuestiones pues para evitar un embarazo no deseado que realmente me parece muy, hasta cierto punto, tonto a las personas que llegan a esa situación tan complicada. O sea, hay muchísimas formas de evitar un embarazo no deseado.
¿Qué opinas sobre el aborto?
Yo pienso que el aborto en realidad es una consecuencia de la falta de educación sexual, por lo que creo que el problema en sí está mal focalizado. Es un problema de educación y no es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Estamos, creo que, viendo ahora sí el problema por el final y no por el principio.
Estamos de regreso y bueno, acabamos de escuchar opiniones de alumnos de este Centro Universitario de Los Valles. Y bueno, con motivo de una celebración que es un Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Esto se celebra el 28 de septiembre. Y hablemos acerca de datos duros, que alrededor de 47,000 mujeres en todo el mundo mueren por prácticas inseguras para la interrupción del embarazo. Y más de 5 millones de ellas conllevan a complicaciones como un aborto incompleto, hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas, que esto es causado en el útero cuando es lastimado con objetos afilados. Y no dejemos de lado los daños del tracto genital y órganos internos que al momento de utilizar objetos como varillas, agujas de tejer o vidrios. Quienes corren este tipo de riesgos son las mujeres con un embarazo no planeado y sin acceso a servicios de aborto seguro. Las mujeres en pobreza corren más riesgos que las mujeres que llevan una vida más acomodada y que se complica más cuando los métodos anticonceptivos, la educación sexual y los servicios de aborto son limitados y restringidos. Un aumento de la mortalidad de la práctica cuando se tiene un embarazo avanzado. Si se tiene una buena educación sexual, los métodos anticonceptivos al alcance y la prestación oportuna y legal de un aborto seguro, se disminuirá la pérdida de vidas de mujeres adultas, adolescentes y niñas. Existen manuales de atención oportuna, clínicas especializadas, capacitaciones a nivel mundial y leyes que amparan a las mujeres en cualquier parte del globo terráqueo. No ser sometidas a un método de tortura por haber tomado una decisión sobre su cuerpo y desarrollo reproductivo. Esto es lo que maneja la Organización Mundial de la Salud en cuestión de este Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Es un tema muy controversial que genera debates y muchas opiniones. Cada una es totalmente válida y, bueno, siempre aplicando la tolerancia, el respeto, que bueno, con este tipo de temas tan delicados. ¿Qué les parece si vamos relajando un poco más el tema y vamos a escuchar la siguiente cápsula de información y enseguida continuamos?
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, Durango, bajo el nombre de Miguel Fernández Félix. Se unió al movimiento insurgente bajo el mando de Morelos. Fue electo presidente. Durante su mandato se recibieron los primeros préstamos extranjeros. Emitió un decreto de abolición de la esclavitud y decretó la expulsión de españoles del territorio mexicano.
Ya estamos de regreso y es solo para despedirnos y agradecer a todos los que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM y también en vía internet en www.radio.udg.mx/ameca. En la conducción se despide Michelle Ángel de León y agradezco a la operación técnica encabezada por Nabor Álvarez, a la asistencia de producción a Imelda Gómez Godoy y a Eva Corona, también en las redes sociales. Y no me queda más que invitarlos a que sigan en la sintonía, seguimos con Señal Informativa, tenemos más información y tenemos, ¿qué les parece? También Somos Latinos y mucha programación de interés para todos ustedes. La historia se escribe día a día y esto es El Almanaque. Que tengan una excelente semana, arrópese bien, cuídese, aliméntese para que no tenga esta voz tan ronca el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana. El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.